Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy, entrevista a César Antonio Molina, autor del ensayo que hace de epílogo a este libro.
Buenos días, querido César. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Encantado.
En estas entrevistas que estamos realizando para el libro 12 visiones para un nuevo mundo. En este caso, participas con un maravilloso epílogo ensayístico que se titula ¿Cómo convertirnos en centauros tecnológicos? Y la primera pregunta que te suelto, bueno, el centauro era un ser mitológico, mitad ser humano, mitad caballo, de alguna manera, ¿no? ¿Esto es lo que crees tú que el ser humano va a convertirse como especie, mitad humano, mitad robot?
Sí, bueno, el centauro, no nos olvidemos de Quirón, que era también un educador y un cuidador. Por lo tanto, no tiene un sentido negativo como se le pudiera dar, ¿no? Aunque tiene muchas facetas. Bueno, yo creo que sería quizás lo menos malo que nos sucediera o que le sucediera a las generaciones futuras. Esa mezcla entre tecnología y todos esos aparatos que ahora ya forman parte de nuestra vida, pero que en esa segunda o tercera fase estarían ya dentro de nuestro propio cuerpo. Ahora los compartimos fuera del cuerpo. Pero llega un momento, y además, según van diciendo los sabios de Silicon Valley, esos aparatos tecnológicos estarán dentro de nuestro físico, en diferentes partes e incluso en el cerebro, en la mente. Incluso se ha llegado a decir por Kurt Weill, uno de los ideólogos de todo este mundo futuro, que se llegará a vaciar nuestro pensamiento, nuestra mente, en unos aparatos que serán capaces de transformar todo eso, pues según para todos los ingenieros de estas nuevas tecnologías, para bien. Porque aquí solo se habla de bien. Aquí se habla de que el ser humano ha llegado a un punto que su físico y su mente ya están por debajo de todos esos instrumentos que el propio ser humano ha ido construyendo a lo largo de la humanidad. Pero hemos llegado a un punto en que, según ellos, el ser humano ya no es capaz de seguir ese ritmo, sino que hay que ayudarle. Pero ayudarle de esta manera, transformándolo, pues eso, en un ser mitológico.
¿En un centauro?
En un centauro, sí.
Bueno, aquí queda, por lo que me cuentas, queda un poco espacio para lo divino, que es una palabra que te interrogas en tu epílogo, divino con interrogación, ¿no? Como, no sé si irónicamente, por la desafección quizá de la sociedad contemporánea hacia el espíritu y lo que eso significa en contraposición al materialismo absoluto, ¿no? De lo que sería la deshumanización, ¿no?
Sí.
¿Crees que vamos hacia eso?
Bueno, yo creo que estamos de hace tiempo. O sea, siempre se habla de Nietzsche como el causante de, entre comillas, de la muerte de Dios. En realidad es Heidegger. Porque Heidegger, en Ser y Nada, nos dice que no hay más allá. Que el ser no puede continuar más allá. que el ser es parte de la vida como la muerte. Entonces, si no hay un más allá, la existencia de cualquier religión no vale para nada, porque todas las religiones se basan en la resurrección. Ya no en la existencia de Dios, sino que en esa resurrección vamos a ver a Dios, vamos a ver la luz, vamos a ver el paraíso. Pero si no hay resurrección, no queda nada. ¿Qué dicen las nuevas tecnologías? Que no hace falta, porque va a haber inmortalidad. El desarrollo de parte de ese mundo tecnológico se basa en que ya nadie morirá, sino que será crionizado, que ya es lo que hacen ahora, hibernando a los cuerpos, para que en el momento en que la enfermedad por la que murieron se cure, puedan ser vueltos a la vida, curados y sigan indefinidamente.
El transhumanismo, pero creo que esto, vamos, básicamente el transhumanismo, ¿no?
Claro, pero creo que esto es incluso prehistórico en lo que se pretende. Lo que se pretende es que todos esos aparatos de los que hablábamos antes, introducidos en el cuerpo del ser humano, sean capaces de hacerlo sobrevivir indefinidamente. Corazones nuevos, riñones nuevos, músculos nuevos, mente nueva, todo renovado permanentemente, como la revisión de los coches.
Sí.
A lo mejor cada X tiempo iríamos a un taller y ahí nos revisaríamos y saldríamos. Esto es la destrucción de esa espiritualidad que todo ser humano tiene, porque el problema del mundo es el mismo desde la creación, hecha por quien sea, pero desde la creación, el problema del ser humano que no se ha resuelto, ni las tecnologías pretenden resolver esa incógnita. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿A dónde vamos? ¿Y qué nos depara esa desaparición mortal? Entonces, todo eso fue creador de la cultura. Porque ¿qué es la cultura? Es aquello que nos enseña a vivir, a sobrevivir, a pensar, a haber salido de la caverna, a vernos vestido, a haber inventado los dioses, por buscar un culpable o buscar a una persona que nos defienda de los males. La literatura, la ficción, el arte, todo ha sido en función de buscarle un sentido a la vida. Si ese sentido le dices, tú no vas a morir, tú no vas a sufrir, tú vas a ser inmortal, que yo no creo que eso se produzca nunca, pero bueno, es lo que se difunde. Todo lo demás no vale para nada.
Pierde sentido.
No vale para nada. De hecho, ya en la actualidad, si nos fijamos en los signos de la violencia, los cientos de asesinatos, de que un niño de 10 años sea capaz de tirar a su compañera del colegio por la ventana y luego diga que es para saber lo que significa asesinar a una persona, ya significa que no hay una conciencia moral en la sociedad, que no existe una ética en esa sociedad, que ya no se ve la diferencia entre el bien y el mal.
Ahí hay un tema importante que te quería preguntar yo precisamente por eso. La ética, has mencionado la palabra ética. Dostoyevsky habla en sus Apuntes del subsuelo, curiosamente, de la dictadura de los logaritmos. Se adelantó mucho, creo, a su tiempo. Fíjate, lo estoy leyendo ahora y tú hablas de la dictadura de los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿ves abocado al mundo a una tecnologización sin ética? Y la cuestión es, ¿hay que reinventar la ética de la tecnología?
Yo creo que, vamos a ver, la tecnología no va a parar y yo no soy un negacionista de la tecnología, ni muchísimo menos. Pero yo como escritor, como poeta, como profesor, he basado mi vida en el espíritu. Y entonces ahora viene alguien o unas personas y dicen, todo lo que tú has hablado, todo lo que tú has escrito, y no solo yo, cientos de otras personas, no vale para nada. Porque incluso en esa negativa de la existencia de Dios, agnósticos como yo, necesitamos tener una salida, una mínima creencia para seguir elucubrando, para seguir pensando sobre la propia existencia. Pero si alguien viene y ya te dice, olvídate de todo, porque además no vas a tener problemas para vivir, porque vas a tener un dinero, lo cual es terrible porque el ser humano necesita trabajar, necesita la dignidad que da el trabajo, necesita esa ocupación del tiempo sirviendo a los demás, como los otros lo sirven a él. Si quitas todo eso, si nos acordamos ya no solo de la novela del Fahrenheit, sino de la película de Truffaut, que es muy significativo cuando nuestra gran Julie Christie, nuestra gran Lara del amor infantil y mucho más allá, la vemos sentada todo el día delante de una pantalla gigantesca de televisión en su casa, donde la ven permanentemente lo que hace y además la entretienen permanentemente. Y cuando ven que se deprime, aparecen esos bomberos con esas medicinas para que pueda seguir. Es aterrador, es aterrador. En este mundo nuestro contemporáneo, claro, la tecnología está pasando por ser lo que te divierte, lo que te entretiene, lo que te hace no pensar en la muerte, lo que te hace olvidar de las cosas malas. O sea, está sustituyendo, por ejemplo, al fútbol o a otros deportes, que yo no tengo nada contra ellos. Incluso algunos me gustan y los he practicado, como el tenis. Pero están sustituyendo ellos los videojuegos y todo eso. ¿Qué sucede en los videojuegos? Es matar a... Todos los videojuegos se basan en matar a alguien.
Violencia al estajo.
Entonces, vamos a ver, una sociedad que se divierte matando a los demás, ¿qué podemos esperar de ella? Yo con mis alumnos, no hace muchos años, 3 o 4 años, hicimos un trabajo que era durante una semana repartirnos los canales de televisión y ir apuntando todo lo que emitían al día. Y luego sacamos una conclusión y unas encuestas. Por ejemplo, las series de televisión, las películas de la televisión, el 90% eran de violencia. De violencia.
El 90%.
Luego venía la pornografía. ¿Quién sale mal parado de la pornografía? La mujer. ¿Qué es la pornografía? En el 80-90%, el abuso de la mujer. Y así sucesivamente. No eran temas religiosos, no es que hubiera 1.000 millones de cristianos programas dedicados a ellos o a otra cosa, no. Era eso, la violencia. Uno de los grandes problemas que yo veo de nuestro mundo actual es la violencia, que como decía antes, ya está en los 10 años, ya está en la infancia, ya está en la época en la que las personas tienen que ser conformadas, educadas y preparadas para vivir. Por eso no nos podemos llevar las manos a la cabeza cuando vemos los asesinatos de mujeres, las violencias, los ataques del yihadismo, de tal, porque somos una sociedad violenta que promociona la violencia. ¿Cómo es posible que unos padres vayan al colegio de su hijo y le peguen al profesor por haberlo suspendido? ¿Cómo es posible que alguien vaya a un hospital y le pegue al médico que lo puede sanar porque no está conforme o por el motivo que sea? Y así podríamos seguir. Y ese es el problema.
Otra de las cosas, por ejemplo, César, que yo creo que es uno de los problemas que dices, obviamente, la violencia, la desigualdad, ¿no? Porque hablabas antes de regeneración, crionización, prácticas de antienvejecimiento, la búsqueda de la vida eterna, el mito prometeico, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver, imagínate, te imaginas una... Yo creo que eso precisamente puede abocar a una desigualdad, porque mal utilizado, por supuesto, es total, como porque... irte con tu carrito de compra a hacerte mejoras a un mercado online de mejora de tu cuerpo y tu mente y tu longevidad. Es que... Entonces vamos hacia una mayor desigualdad.
Por ese camino sobrará más de la mitad de la humanidad. Porque si todo lo van a hacer los algoritmos, a lo mejor dentro dentro de 10 años o 15 años o 20 años, si venimos aquí a grabar esta entrevista, pues a lo mejor no nos recibe ningún ser humano. Y así sucesivamente, los bufetes, los estudios de arquitectura, porque toda esta tecnología ya avanza sobre la inteligencia humana, la inteligencia artificial en la inteligencia humana. Entonces, un caso, si se mete en un ordenador y él te dice los artículos que hay que utilizar para eso. Bueno, todas estas cosas... Mira, ahora en Estados Unidos, y el otro día uno de nuestros grandes editores me lo confirmaba, porque yo le pregunté, oye, me dicen, y he leído, que en Estados Unidos ya hay editoriales donde tienen unos aparatos de algoritmos donde analizan qué libros podrían ser los más leídos a través de los motivos que se cuentan. Y me dice, absolutamente cierto, hace unos meses recibí a unos vendedores de esa tecnología diciéndome si quería comprarlo para yo editar también de libros de esta manera. Y yo me quedé sorprendido, porque lo que esperaba es que él me dijera, uff, eso puede ser en el futuro y da, no, eso... Es una cosa de ficción. No, era, es que él me dijo.
Ya.
Y es uno de nuestros más grandes editores. Más grandes editores. Me dijo, me lo han venido a ofrecer a mí. Ya no hace falta escritores, porque es como un taller de gente que basada en esos datos pues va
crea
escribiendo...
historias ad hoc.
Sí. No es que antes, de otra manera... no haya habido editoriales que le hayan dicho a sus autores, oye, si escribes esto... Da... Pero digamos que eso entra dentro de la historia de la humanidad. ¿Por qué en el Renacimiento no me pintas la última cena? ¿Por qué tal? Porque eso se le pudo haber ocurrido a Leonardo, o probablemente no. y se lo encargaron. Había cientos y miles de encargos. Pero digamos que eso entra dentro del mundo humanístico y de tal. Pero ya, crear una industria, crear una empresa para trabajar y actuar de esa manera me parece ya terrible. Como en los periódicos, ver qué informaciones se lee más, qué articulistas se lee más. No los mejores. No lo que puede instruir y ayudar más a la gente. Que hasta el mundo de hoy, la prensa y los medios de comunicación también nos ayudaban a vivir. Pero si todo lo basamos en esas ventas, que van el dinero para esas empresas, que esas empresas son multinacionales, que esas empresas no pagan a Hacienda, que esas empresas, como el otro día, se colapsan durante 6 horas y ni el Estado, ni ningún Estado es capaz de reconectar, porque está en manos privadas, no en manos públicas, para el bien público y el bien común, eso, sino en manos privadas.
Eso me interesa mucho, César, porque realmente vamos a entrar ya en las últimas 3 preguntas. Esto mucho tiene lo que me has contado de los talleres, los grandes editores, esos talleres de... yo creo que hay muchos puntos, quizá, no sé qué opinas, que están apuntando hacia la limitación de la libertad desde la tecnología, ¿no? ¿Esto tú ves que está ocurriendo?
Bueno, yo en mi último libro, Qué bello será vivir sin cultura, ya apunto eso y hablo bastante de lo que yo denomino totalitarismo tecnológico. Utilizan los mismos medios que los antiguos totalitarismos, no esa violencia y no esa imposición violenta, ni mucho menos, porque eso sería ya... Pero civilinamente nos controla. Ya digo, 6 horas sin poder conectar. Yo mismo me quedé, me decía, oye, que no me entra ni un WhatsApp, que no me entra ni un correo.
¿Qué ha pasado hoy?
Yo mismo, contrario a todo esto, no negacionista ni mucho menos. Entre otras cosas porque la medicina ha avanzado tanto que ¿quién puede negar eso? Pero yo mismo estaba asustado, entre comillas, de que nadie se preocupara de mí durante 6 horas. ¿Cómo puede ser eso? Que nadie durante 6 horas me dé la lata para bien o para mal, e incluso yo mismo la dé para bien o para mal. Y que nadie pudiera intervenir en eso. Nadie.
Esto es muy curioso porque justo encajo con las 2 preguntas más personales, ¿no? Últimas. Porque esto es... que has dicho es cómo irrumpe todo esto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero se la estoy haciendo todas estas preguntas a todos los que participáis en el volumen, ¿no? ¿Cómo estás pasando tú, a nivel de emociones, de sentimientos, personalmente, dentro, estos tiempos de transformación y todos estos acontecimientos que vienen y que van a venir aún más rápido, ¿no?
Bueno, yo lo estoy viviendo como ajeno. Yo me considero, también lo hablo en mi libro, hay nativos digitales, inmigrados digitales y exiliados digitales. Y yo me considero un exiliado digital. Y llevo toda la vida manejando ordenadores. Desde que a los 14 años entré en la Voz de Galicia y era el papel pautado y la máquina de escribir, hasta el año 96, que no dejé el periodismo, nunca he dejado el periodismo, pero sí el periodismo de redacción. Yo he pasado por toda la... yo he tenido que poner claves, o sea, una cursiva tenía una clave, unas palabras tenían una clave, a poner los pies de fotos, a hacer las maquetaciones de las páginas. O sea, que yo he vivido todo eso, pero me considero un exiliado digital. Porque además estamos siendo rebasados, porque nuestras generaciones, ya las generaciones que van cumpliendo años, no tienen la misma fuerza de los nativos digitales, ni mucho menos, porque han nacido con esos elementos y los son parte de ellos. Entonces yo lo vivo de esta manera y con la responsabilidad que he tenido durante décadas de profesor universitario de explicarle a la gente joven estas cosas.
Profesor, exministro, un montón de cosas.
Pero en este caso, tratar de explicarles y oír en una de las clases algo que para mí fue terrible. Estaba explicando a Joyce y a Eliot y cómo la genialidad y en qué se basa la genialidad. Y una alumna se levantó y dijo, viva la mediocridad. Y dijo, tengo derecho a mi mediocridad. Nosotros en la universidad, a finales del franquismo, gritábamos viva la democracia, viva la libertad. Nunca gritamos vivan las cadenas. Gritadas en nuestro país muchas veces en el siglo XIX. Gritar eso es gritar vivan las cadenas. No quiero libertad. Tengo derecho a no hacer nada, a no ser nadie, a pasar por la vida sin que nadie tenga conocimiento de mi existencia. Me pareció terrible. Me pareció terrible. Y me pareció casi un fracaso de mis 30 años de profesor en la universidad. O sea, ¿cómo se puede decir eso?
O sea, que podríamos decir que, no sé, pongo en mi boca dos emociones, ¿no? Rabia, frustración, ¿sientes?
Bueno, rabia, no soy persona... La rabia es un acto violento y yo soy... procuro ser pacífico.
Frustración, quizás.
Sí, es la frustración y el desastre de la educación en nuestro país. Desde siempre, desde toda la vida. La gran catástrofe de este país ha sido siempre la educación. Y el gran hecho que hizo la República, la Segunda República, fue tratar de arreglar eso. Tratar de arreglar eso. Y por eso fueron represaliadas los profesores universitarios, los maestros y todo eso. Y la democracia, que ha avanzado mucho, 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 a pesar de lo que digan gentes de la extrema de un lado y de la extrema del otro, en el tema de la educación ha vuelto a fracasar. Siento decirlo, pero es que yo lo he vivido. Y de ahí vienen todos los males. Y no digo que sean solo males de España, sino que hay de muchos países, pero los males de España en ese sentido no son comparables con los de Francia, Italia, Alemania o Gran Bretaña. En ningún caso comparables, aunque allí tampoco se pueda decir que están en el paraíso.
Pues imaginándonos esto, como última pregunta, te voy a pedir mucha concisión. Es la última pregunta que hago a todo el mundo. Me tienes que decir tres palabras con las que tú forjarías un nuevo mundo. Bueno, que sean vitales, como tres armazones de ese nuevo mundo, ¿no?
Seguir confiando en el ser humano.
O sea, confianza.
El individuo es fundamental.
Individuo, confianza, individuo, ¿no? Serían dos.
Y enseñar.
Confianza, individuo, educación.
Educación.
Confianza, individuo. Pues con esas tres palabras me quedo, querido César. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros, y ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.
Encantado.
Gracias.
Encantado.
Has escuchado a César Antonio Molina, autor del epílogo de 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.